Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hoy tengo una noticia especial para compartir con todos ustedes, estimados oyentes, amigos, amigas. Se trata de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo que tuvo lugar en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el reciente lunes 29 de julio. Elegimos esa fecha por la disponibilidad del Salón Montevideo, pero también por la proximidad con un aniversario de la cooperativa señera El Hogar Obrero, que el 30 de este mes de julio cumplió nada menos que 108 años y que sigue viva, vigente, trabajando en este caso en el objetivo de la construcción de viviendas, que es uno de los propósitos originarios fundacionales de la cooperativa. El acto contó con una presencia numerosa de cooperativistas, de invitados especiales. Recibió la adhesión de la senadora nacional Liliana Fellner, que es presidenta de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. También expresaron su adhesión al acto la diputada porteña Delia Bisutti, del bloque Nuevo Encuentro, la diputada Virginia González Gas y el legislador Adrián Camps, en ambos casos del Partido Socialista Auténtico. Fue una verdadera fiesta en la que, permítanme decirlo, tuve el honor de comentar que cuando ocupé la presidencia de la Confederación Cooperativa de la República Argentina entre 2009 y 2011, en el momento en el que me decidí a participar en la contienda electoral para ocupar un espacio institucional en la legislatura porteña, asumí el compromiso de representar al movimiento en este ámbito parlamentario. En tal carácter, entonces, y de común acuerdo con las autoridades de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas, nos pusimos a trabajar para conformar el capítulo porteño de esta red, de manera tal que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con este grupo de legisladores comprometidos con la economía solidaria, sirva como caja de resonancia para las propuestas, las reivindicaciones, las iniciativas del ámbito cooperativo y también, por supuesto, mutual. En el acto estuvo presente el titular de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el doctor Ariel Huarco, quien, entre otros conceptos, dijo que 10 millones de asociados tiene hoy el cooperativismo en la Argentina y representa un 10% del Producto Bruto Interno Nacional. Luego detalló las experiencias, los logros, los avances y señaló el objetivo estratégico de llegar al 33% de la economía nacional con el fin de mejorar el nivel de vida de cada persona, de cada ciudadano, de cada habitante de nuestro país. Señaló también que fueron y son las cooperativas las que toman la posta de las necesidades de la gente en la Argentina profunda, en áreas donde el servicio de agua potable, electricidad, la telefonía fija y móvil, internet, salas velatorias, son provistas gracias a la acción mancomunada solidaria de las entidades cooperativas. Durante el acto recibieron distinciones el Hogar Obrero por haber atravesado ese periodo tan duro del concurso preventivo, 2 décadas, y también la cooperativa más reciente, más joven de trabajo, la TABA, cuyo presidente, el joven periodista Fernando Zucker, agradeció al movimiento este respaldo, este reconocimiento, porque es un estímulo para la tarea que vienen desarrollando. El presidente del Hogar Obrero, Daniel García, recibió emocionadamente el diploma del beneplácito otorgado en un voto unánime de la legislatura. Con mucha emoción, dijo que el golpe recibido en su momento por la cooperativa El Hogar Obrero, en tiempos en que el ministro de Economía era el tristemente recordado Domingo Felipe Cavallo, no fue solamente hacia la economía solidaria, hacia el cooperativismo, sino hacia toda la economía de nuestro país. Y subrayó la importancia y la vigencia de esta forma de organizar y prestar servicios, que es precisamente en base a la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Así celebramos en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 91º Día Internacional del Cooperativismo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la Gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a nuestro programa, este encuentro semanal con nuestros oyentes que tienen interés, vocación, compromiso con la economía solidaria o que procuran interiorizarse en esta forma de organizar y prestar servicios. Este es un programa muy especial por el simple hecho de que llegamos a la edición número 150. Si fuera un centenario o si fuera un aniversario, diríamos que es el sesquicentenario de la edición del programa Desde la Gente, y estamos, como siempre, con Liliana Mabel Carpensano.
Hola Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos?
¿Cómo estás, Liliana? Un gusto de compartir, como siempre, este espacio radiofónico. Y yendo ya a la presentación de la agenda de hoy, les contamos que en nuestro programa vamos a contar con la visita del doctor en sociología Ángel Petriela, uno de los principales referentes del cooperativismo también a nivel nacional, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires, adscripto a la presidencia del Banco Credicop y presidente de IDELCOP, la Fundación Educacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Finalmente, a fines del mes de octubre, luego de 37 años de espera y dilaciones, serán juzgados los responsables por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, ocurrido un 4 de agosto de 1976. Hoy, en Desde la Gente, recordaremos al obispo que tenía un oído en el pueblo y otro en el Evangelio.
Como ya es costumbre, una grata costumbre, la doctora en sociología Ana Grondona nos acompañará en un tramo del programa tratando de analizar y desentrañar los nudos centrales de la Argentina de estos días.
Y si de sociología hablamos, haremos un repaso de la presentación en el Centro Cultural de la Cooperación de la revista Debates y Combates, que contó con la presencia de Ernesto Laclau, Carlos Heller, Daniel Filmus y Ricardo Forster.
Y como es habitual, semana tras semana, nuestra compañera Silvia Porritelli nos acerca la experiencia concreta de una entidad solidaria. Hoy vamos a conocer el desarrollo de la cooperativa de trabajo FADIP, una empresa recuperada hace tan solo 3 años y que es una de las pocas fábricas nacionales que produce tapas de aluminio a rosca para bebidas y medicamentos.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial.
Las cooperativas de trabajo provenientes de los procesos de recuperación de empresas y fábricas quebradas aparecieron en la Argentina como un fenómeno asociativo en respuesta a la problemática del desempleo que produjo la desindustrialización de la neoliberal década de los 90. A más de 10 años de la crisis de 2001, el fenómeno sigue vivo porque algunas compañías continúan utilizando los mismos artilugios del pasado, como el vaciamiento y las maniobras fraudulentas para vender las empresas y no hacerse cargo de las deudas que mantienen con sus trabajadores.
Acá se hace la tapa y la guarnición, que es del polietileno, que es lo que va dentro de la tapa. Y trabajamos bastante bien. Los clientes al principio no nos quería nadie por todo el tema de por ahí que dejaron deudas y viste, fue complicado al principio.
Alejandra Díaz, operaria.
Aduce que es la crisis económica del 2008. Y cuando todas las empresas en el 2008 se estaban recuperando por el modelo económico, por el modelo político que apoyaba a las empresas, que le daba una ayuda, ellos dijeron que no. Que la crisis había llegado, que nos había tocado y que, bueno, no podían dar marcha atrás. Pero para nosotros no era real porque veíamos que otras fábricas, al contrario, trabajaban más. Incluso la única más grande que hay acá que hace tapas tenía trabajo. Y nosotros sospechamos que fue una quiebra, pero así, fraudulenta, para no pagarle a la gente las indemnizaciones y para empezar otra vez de cero. Para mí no querían seguir ellos mismos, sino vendérselas a otros.
La cooperativa de trabajo FADIP es una empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores desde noviembre de 2009. Radicada en la localidad de Munro, provincia de Buenos Aires, es una de las pocas fábricas nacionales especializadas en la producción de tapas de aluminio a rosca para bebidas y medicamentos.
No nos despidieron, ni nos iban a avisar que iban a cerrar. Fue para el 12 de octubre, que era un feriado largo. ya nos venían suspendiendo todos los viernes. Como no íbamos a venir a trabajar, bueno, no nos pareció nada raro, ¿entendés? Pero después del comedor de la fábrica, la señora que tenía la concesión llamó a uno de nuestros compañeros y nos dijeron que ese día se estaban llevando las cosas y que el lunes no íbamos a poder entrar a trabajar. Entonces, bueno, nos hicimos una cadena de llamados y nos juntamos todos y vinimos acá y, bueno, pudimos entrar, pero no nos iban a despedir, no nos dijeron nada, era sorpresa. Nos íbamos a encontrar que nos habían cerrado la fábrica.
El 13 de octubre del 2009, sus dueños anunciaron la quiebra y desaparecieron. Días después, al igual que lo sucedido con centenares de fábricas en el resto del país, los trabajadores formaron una cooperativa y se unieron al movimiento de fábricas recuperadas para defender su fuente laboral.
Y nos quedamos acá en la fábrica todos los compañeros, todos juntos acá. Estuvimos varios meses hasta que empezamos a trabajar y todo eso, viste que fue complicado el arranque. La jueza nos otorga la cooperativa en diciembre y, bueno, un compañero se acercó a Constituyentes, una cooperativa que está acá en Avenida Constituyentes, y, bueno, a partir de ellos llegamos a Luis Miscaro, que es el presidente de las fábricas recuperadas. Es de boca en boca, ¿entendés? Y por ahí ver qué onda, qué sé yo, la gente se agarra una inquietud, más cuando por ahí pensás o tenés una idea de que te vas a quedar sin trabajo, no es nada grato pensar qué vas a hacer mañana o si vas a tener trabajo o no. Y bueno,
poner en marcha la planta le llevó mucho tiempo y esfuerzo. En ese proceso, la ayuda de otras empresas recuperadas, más los subsidios de los Ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, fueron cruciales para reactivar la producción. Alejandra Díaz, operaria y tesorera de la cooperativa, cuenta cómo fue aquel proceso.
Terrible fue. Terrible porque, por ejemplo, nosotros le compramos el aluminio a Luar. Luar es un monopolio y no hay otro, no tenemos otra opción. Y juntamos plata gracias a las cooperativas, se hizo un fondo y se compró el material para empezar a trabajar. Los primeros trabajos fueron así. El tema es que tenías que esperar 30 días a cobrar ese trabajo para comprar otra vez material, porque si vos no tenías la plata, no tenías un crédito como para decir, sí, tomá, llévate tanto, si total vos después trabajando me lo vas a pagar, ¿entendés? Entonces era complicadísimo y estábamos por ahí uno o dos meses parados. Encima la luz la tenés que pagar, los servicios, todos los servicios tenés que pagar acá. Y viste, eran todos gastos que por ahí nosotros decíamos, ¿y ahora cómo hacemos? Y no teníamos un trabajo continuo todos los meses, es decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bastante complicado.
Decláranse de utilidad pública y sujetos a la expropiación los inmuebles ubicados en la localidad de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, propiedad de la empresa FADIP, Sociedad Anónima, cito N, Independencia 2534 de Vicente López. Decía el proyecto de ley de expropiación aprobado por el Parlamento bonaerense en el 2011. Además de los inmuebles, las maquinarias e instalaciones fueron adjudicadas a la cooperativa de trabajo FADIP para su explotación.
Y ahora tenemos la ley de expropiación, o sea que lo podemos explotar, podemos trabajar acá la planta, todo, hasta que se venza el plazo de la ley de expropiación, donde, bueno, tenemos que ver si, llegado el momento, si se extiende la ley de expropiación o si estamos bien nosotros económicamente, la posibilidad de comprar la fábrica. Bueno, pero hasta tanto tenemos que esperar y seguir trabajándola.
Contra la idea generalizada de que las empresas y fábricas recuperadas subsisten con una infraestructura obsoleta y gracias a la ayuda del Estado, según un relevamiento publicado por el programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la UBA, casi el 60% de las experiencias autogestionadas incorporó y mejoró su infraestructura productiva. El 60% realizó estas inversiones con fondos propios. Otro 20% lo hizo combinando fondos propios y subsidios. Y el 10% solo con subsidios. A partir de la recuperación de la FADIP, sus trabajadores se han involucrado fuertemente en la organización de la producción y para incrementar el volumen de producción de tapas y sumar más asociados. Los cooperativistas están planificando la incorporación de una nueva tecnología y la optimización de las maquinarias.
A veces cuesta, ¿viste cómo es? Hasta ponerse de acuerdo todo, pero
A algunos les cuesta más entender lo que es una cooperativa, a otros menos, pero más o menos ahora ya un poquito más se está entendiendo.
Alejandra Díaz, operaria y tesorera de la cooperativa.
Por ahí nosotros necesitamos, más que nada, es que renovar un poco las máquinas, porque sí, son de la época de Cristóbal Colón las máquinas que tenemos. No podemos aceptar producciones que nos digan, nos pueden hacer, no sé, por decirte, 5 millones de tapas, no, porque las máquinas no están preparadas para volúmenes grandes de producción como sí en otras empresas. Y estamos tramitando subsidios con el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo para la adquisición de máquinas nuevas o mejorar las que tenemos para ser un poco más competitivos, porque la idea es esa, estar acorde a la demanda que tiene el mercado, porque es bastante grande.
El movimiento de fábricas recuperadas por los trabajadores surgió el 22 de agosto del 2000, con la reactivación de la metalúrgica ex Ship Metal SRL ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda. Ese día los trabajadores recibieron los telegramas de despido porque se había decretado la quiebra por pedido de sus propios dueños. Advirtieron que algo raro pasaba porque habían trabajado en forma normal hasta el día anterior. Entonces tomaron la decisión de ingresar a la planta para permanecer en forma pacífica en resguardo de los bienes y hasta tanto no se aclare la situación. Esa experiencia se fue replicando en diferentes puntos del país. Ese fue el ejemplo que siguieron miles de trabajadores que hasta la fecha han recuperado más de 130 fábricas en todo el país. Experiencias como la que nos cuenta Alejandra Díaz, operaria y tesorera de la entidad solidaria, y Paula Estrático, también operaria y síndico de la cooperativa de trabajo FADIP.
El movimiento de fábricas recuperadas tiene gente que viene, te da una mano, hay un contador, te van guiando, no estás completamente solo como para arrancar.
Hay gente que estuvo fuera de la fábrica acampando años. Ahora dentro de todo es más fácil, digamos.
La ley de quiebra también es importante, que si le dan la oportunidad a los trabajadores de si quieren seguir la explotación de la empresa, lo pueden hacer. Eso la verdad es un avance terrible, porque nosotros tuvimos que esperar y esto y lo otro, ahora ya es más fácil.
Se cerraba una fábrica, quedaba todo abandonado y la gente afuera buscó trabajo. Ahora se cierra una fábrica y la gente decide si quiere seguir trabajando o no, explotándola ellos mismos, ¿no? Antes era como un desperdicio porque quedaba abandonado. ¿Cuántas fábricas abandonadas hay que nadie las explota, gente sin trabajo?
Es una forma también de reactivar la economía, porque es preferible que la gente esté ahí tratando de, haciendo lo posible para reactivar la fábrica, que esté, no sé, recibiendo un subsidio, que esté en la calle. Para mí es más importante que esté la cooperativa o
la gente trabajando.
Claro, que esté la gente trabajando.
Las fábricas no son capitalistas porque su objetivo no es maximizar el lucro del capital, sino el bienestar de sus trabajadores, dice el ingeniero Javier Ona, en un artículo publicado en la página del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores. En estos años, manifiesta ONA, numerosas fábricas cerraron sus puertas por su inviabilidad. Las excusas han sido, entre otras, el costo laboral, el costo financiero, la tasa de cambio y la tecnología obsoleta, entre otras. Sin embargo, los trabajadores las hacen resurgir y desarrollar exitosamente en el mercado competitivo en el ámbito nacional e incluso en el internacional. Y sus ingresos superan la media de ingresos del sector asalariado nacional.
Actualmente la cooperativa de trabajo FADIP es gestionada por 28 asociados. Produce, escuchen bien, entre 2 y 3 millones de tapas de aluminio a rosca por mes, para botellas de licores, aperitivos, aceites, vinos, cervezas y también medicamentos. Para tomar contacto con la cooperativa, su teléfono es 4756-2383, se los reitero, 4756-2383. También se pueden comunicar con ellos vía correo electrónico a la siguiente dirección, coop, con doble o por supuesto, punto de trabajo FADIP LTDA, o sea, la abreviatura delimitada, @gmail.com.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Recordamos que la revista Acción lanzó a principios del mes pasado una renovación de su página web. Además de los contenidos habituales, usted puede encontrar audios de las entrevistas que se realizan para la revista, videos de actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de la Cooperación, los números anteriores y mucha más información relacionada con la economía solidaria. Entre esa mucha información existe la posibilidad de volver a escuchar este mismo programa o alguna de las ediciones pasadas y también los microprogramas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que se emite por Radio Nacional y una veintena de radios del interior del país. La nueva dirección de la revista Acción es www.acción.coop. Reiteramos www.acción.coop.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Días atrás, la sala llena se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini la revista Debates y Combates que dirige el sociólogo Ernesto Laclau. En la presentación estuvieron el senador Daniel Filmus, el diputado Carlos Heller, candidatos ambos a renovar sus bancas respectivamente por el Frente para la Victoria, como el también candidato a diputado y filósofo Ricardo Forster y, por supuesto, el propio doctor Ernesto Laclau.
Como bien señaló Laclau, la revista Debates y Combates es un proyecto lanzado el año pasado en forma de revista que en realidad es una especie de foro de discusión de ideas en el que se reflejan las tendencias del pensamiento contemporáneo. Pero escuchemos lo que decía el propio Ernesto Laclau.
La cuestión de cómo relacionar hegemonía y autonomía, yo creo que es el problema más importante de la política emancipatoria contemporánea. El problema de cómo estos distintos movimientos, conflictos, pueden aglutinarse en torno a un sujeto homogéneo. Y entonces ahí es donde surge la dualidad, autonomía y hegemonía. Autonomía significa que la especificidad de cada una de estas luchas y de estas identidades no sea ignorada. Es decir, que haya un campo para la acción de cada uno de estos agentes. Por el otro lado, sin embargo, estos movimientos autónomos, dejados librados a sí mismos, tienden necesariamente a su dispersión. Por el otro lado está el momento de la hegemonía frente al eje horizontal de la autonomía, está el eje vertical de la transformación del aparato del Estado. Y allí esa transformación exige no solamente la autonomía, sino algo que en principio puede ir en contra incluso de ella, que es la aglutinación de estas distintas fuerzas en torno a un núcleo central.
Según se explicó, Debates y Combates abordará en los próximos números las problemáticas de la región, intentando abordar los procesos de los movimientos emancipatorios latinoamericanos.
Por último, el cooperativista y candidato a renovar su banca de diputado nacional, Carlos Heller, señaló que nada está definitivamente ganado. Por eso, estos debates nos tienen que servir a nosotros precisamente para sostener debates y combatir ideas.
Formamos parte de ese enorme abanico de luchadores por transformar la realidad, por construir una sociedad sobre la base de nuevos valores, una sociedad de nuevo tipo. Formamos parte de las mil flores que decía Néstor Kirchner, porque este momento ha permitido que nos encontremos quienes venimos de historias diferentes, que venimos de culturas diferentes, de corrientes filosóficas distintas, y que hemos ido confluyendo, y parece que hubiéramos estado siempre juntos, y no es cierto, pero es maravillosamente cierto que ahora sí hemos logrado que esas mil flores se conviertan en un hermoso ramo y que estemos juntos trabajando en la construcción de ese proyecto común. Y Debates y Combates parte de eso, porque lo pone además en una clave sin la cual tal vez esto no hubiera sido posible, que es incluso la clave regional. Yo digo, por eso uno tiene que valorar estos esfuerzos de aportar desde la teoría, pero con la idea de que ese aporte de la teoría forma parte de los combates. Y creo que ese es el enorme valor que tienen revistas de este tipo. No se trata de debates solo teóricos, sino de ver cómo esa teoría la ponemos al servicio de los combates en los que estamos.
Y precisamente en el camino de esos debates y esos combates es que hay que andar. Vamos a andar, Silvio Rodríguez.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Le hacemos llegar a todos los compañeros que integran el equipo de Radio Cooperativa un abrazo solidario y al mismo tiempo el repudio firme a esta provocación, a este acto vandálico que afectó a parte de las instalaciones de Radio Cooperativa. Indudablemente hay sectores que no toleran la libertad de expresión de la que estamos gozando en la República Argentina y quieren acallar voces. Pero no podrán hacerlo porque hay una ciudadanía democrática y nosotros, como parte de ella, que habremos de defender hasta las últimas consecuencias el derecho a expresar nuestras ideas.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartimos con ustedes algunos artículos de las muchas, innumerables, casi diría, publicaciones que recibimos semana tras semana. En este caso tengo la publicación de la Agrícola Regional Cooperativa Limitada de Entre Ríos, que tiene un título alentador en la tapa. Dice: un alivio para la administración de las cooperativas eléctricas. Y en el interior de esta revista, formato tabloide, que tengo acá desplegada sobre la mesa de trabajo, dice el título interno: el gobierno provincial, se refiere a Entre Ríos, firmó un nuevo contrato de concesión con las cooperativas eléctricas. Y en el primer párrafo de esta nota extensa, de página entera, dice: el gobierno provincial firmó este miércoles, se refiere miércoles de hace semanas atrás, en Villaguay, un nuevo contrato de concesión con representantes de las 18 entidades que conforman la filial entrerriana de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, FACE. Además, el gobernador Sergio Urribarri dispuso la creación de un fondo especial para la infraestructura y el mantenimiento del sistema eléctrico de la provincia de Entre Ríos. Indudablemente, una muy buena noticia.
Muy interesante, Edgardo, lo que trajiste. Y yo quería compartir esta información que difundió la agencia de noticias Prensa Latina, que me pareció muy interesante para el movimiento cooperativo de América Latina, justamente. Dice así: unas 124 cooperativas operan desde principio del mes de julio en Cuba a través de una ley que permite la creación de las primeras 230 empresas de gestión no estatal dedicadas a la producción de bienes y a la prestación de servicios, abriendo así las posibilidades de gestión cooperativista que hasta diciembre pasado estaba permitida únicamente en el sector agropecuario. De este primer grupo de cooperativas, 112 surgen del sector estatal y 12 del no estatal, estas últimas constituidas fundamentalmente entre trabajadores por cuenta propia, detalló la jefa del Grupo de Perfeccionamiento Empresarial de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Grisel Tristá, a la agencia cubana Prensa Latina. Del total, 99 corresponden a mercados agropecuarios radicados en La Habana, Artemisa y Mayabeque. 2 son de reciclaje y recuperación de materias primas, una en cada una de estas dos últimas localidades, y 12 están relacionadas con actividades de la construcción. Una de las primeras en funcionar es la cooperativa Mercado Agropecuario Cayo Hueso del municipio de Centro Habana, que se dedica a la compra y comercialización de productos agropecuarios y está constituida por 12 asociados. El jefe de grupo en la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Rubén Toledo, recalcó que las cooperativas están llamadas a ocupar un lugar importante en la economía del país, aunque el papel principal lo continuará teniendo la empresa estatal socialista. Según remarcó la agencia de noticias, el presidente de la Sociedad de Cooperativismo de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Alberto Rivera, insistió en la necesidad de capacitar no solo a los cooperativistas, sino también al resto de la población para esta nueva etapa de la economía cubana. Estamos apostando a gestionar de forma cooperativa actividades que estatalmente no han sido eficientes. Ello, además, le permite al Estado irse desprendiendo de asuntos que no son trascendentales en el desarrollo de la economía.
Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Seguimos en nuestra edición número 150 del programa semanal Desde la Gente y, como es habitual, gratamente recibimos a nuestra columnista especializada, Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Cuál es tu tema de hoy? Porque semana tras semana el escenario se complica, aparecen cosas nuevas y esta semana han aparecido algunas novedades.
Sí, me parecía interesante discutir algunas novedades, algunas polémicas de esta semana, pero justamente pensándolas no tanto desde la coyuntura inmediata, sino tratando de mirarlas con un telescopio.
Imagínate. Con un telescopio, qué interesante.
Algo así. Me parecía interesante tomar dos polémicas, la que tiene que ver con Francisco y con sus dichos respecto de los gays, por un lado, y por otro lado, la publicación de esa carta de Carlos Rivas en La Nación, hablando sobre el teatro por la identidad y su negativa a leer la carta de las abuelas de Plaza de Mayo antes de una función de su obra. Al respecto, me parecía interesante notar que en las polémicas tendemos a subrayar los aspectos divergentes, es decir, los posicionamientos distintos que justamente se ponen en escena en esa polémica. Pero me parecía interesante, mirando estos acontecimientos con este telescopio que propongo, mirar las cuestiones en común, curiosamente. Es decir, aquellos puntos de partida de estas polémicas, aquello que resulta preconstruido, resulta un dato del que se parte y que no cuestionan estos discursos.
Ajá.
Porque me parece que en ambos casos, a pesar, digamos, que uno en la coyuntura puede tener posicionamientos distintos de estos dos personajes, en ambos casos, sin embargo, es interesante que aquello que los discursos presuponen, que toman como dado, hablan, me parece, de una transformación a nivel cultural. Es decir, de una, si queremos, una innovación en términos de hegemonía cultural, de aquello que ya no puede decirse. En el caso de Francisco, sin duda es polémica esta conjunción de, por un lado, decir que él no es nadie para juzgar a un gay, pero acto seguido referirse a un lobby gay, ¿no? Y en realidad para hablar de sectores posicionados en la iglesia que lo que protegen es la pedofilia, digamos, que es tiene que ver con un abuso de menores y no con una orientación sexual. Uno puede quedarse en este nivel de la polémica, y sin duda es un nivel interesante de la polémica, pero también es sorprendente que un representante, el representante de la iglesia, esté dispuesto de algún modo a conceder lo que ha dicho respecto de los gays, aun cuando sepamos de las posiciones de Bergoglio respecto del matrimonio igualitario. Con todo, el que de algún modo deba decirse algo parecido a la tolerancia es un dato interesante. Aun cuando la tolerancia no alcance, no sea un valor verdaderamente democrático, pensemos en la necesidad de reconocer derechos e igualdad, etcétera, es llamativo que un papa tenga que referirse a este tema en los términos en los que lo hace Francisco.
Es verdad.
Me parece que en la Argentina, sobre todo, el Estado en un momento avanzó más allá de la cultura de su momento y estuvo dispuesto a reconocer igualdad allí donde el sentido común aún no la reconocía. Me parece que de algún modo esa avanzada tiene sus frutos en este tipo de cuestiones. Ahora no se puede sino decir que por lo menos hay tolerancia. Por otro lado, en el caso de Carlos Rivas y en esta polémica por negarse a leer la carta de abuelas, como decíamos, en virtud de los posicionamientos más políticos que ha tenido esta organización de derechos humanos y que Carlos Rivas vio reflejado en su periódico. Más allá, digamos, de que uno puede entrar en esa polémica y debatir si esta organización tiene derecho, tiene trayectoria y tiene por qué posicionarse políticamente en esta coyuntura, más allá de esa discusión, no deja de ser interesante que en la tapa de La Nación, que es un diario históricamente muy conservador, vinculado a los sectores de la oligarquía, es decir, a los sectores que estuvieron en términos económicos detrás del golpe, en esa tapa tenga que concederse tanto a la lucha por los derechos humanos en la Argentina, digamos, en términos tan elogiosos como suerte de adalid de la democracia en nuestro país. Aun cuando, evidentemente, eso es en el contexto de una campaña política para cuestionar, entre comillas, el uso que hace el kirchnerismo de los derechos humanos, aún tomando eso en cuenta, es llamativo que La Nación en su tapa tenga que conceder ese nivel de reconocimiento a la lucha por los derechos humanos en este país.
Concuerdo en todo lo que has dicho, Ana, menos en una cosa. Yo creo que has utilizado un microscopio electrónico más que un telescopio, pero concordamos plenamente con tus conceptos. Y como es habitual, te agradecemos estas reflexiones.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Está con nosotros, nos honra con su grata presencia, el presidente de IDELCOP, la Fundación Educacional y de Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Me refiero al doctor Ángel Petriel, a un querido amigo. Ángel, bienvenido una vez más a este estudio.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio con ustedes.
Ángel, vamos a aprovechar esta presencia tuya para hablar de dos temas. En primer lugar, uno que te toca directamente porque este año cumple 4 décadas, 40 años IDELCOP, y estás al frente en una etapa de cambio, de avance, de nuevos proyectos. Nos interesa mucho que nos cuentes sobre esto.
Sí, bueno, cumplimos 40 años, el año que viene cumple 40 años la revista. Es decir, que hay toda una historia del IDELCOP que no es nada más ni nada menos que una historia muy vinculada a nuestra entidad madre, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y nosotros hace poquito hemos sacado la revista en un nuevo formato, y en ese nuevo formato hemos incluido un CD interactivo que tiene todos los artículos de los 40 años.
Es una biblioteca compacta.
Así es, compacta, interactiva, por temas, por temáticas y demás. Y realmente es emocionante recorrerlo porque muestra cómo realmente el IDELCOP, conjuntamente con el Instituto, han tenido que asumir distintos momentos históricos con distintos signos desde el punto de vista de la intensidad, pero con un igual signo desde el punto de vista de la calidad, que es que el movimiento cooperativo no tuvo en su historia, podríamos decir, vientos de cola, como se dice ahora.
En realidad, más bien viento en contra, ¿no?
Viento en contra, digamos, hostilidades a veces manifiestas, otras encubiertas, pero no hay en la historia de las últimas 4 décadas, podemos decir, en algún momento, cuando fue el gobierno radical, que en su momento del doctor Illia o el doctor Peretti, hubo un momento de acercamiento del Estado al cooperativismo, pero realmente fueron climas muy hostiles, a diferencia de lo que sucede hoy, que podríamos decir que estamos en condiciones de mayor amigabilidad del cooperativismo con lo que significan las políticas públicas. En este sentido, la semana pasada hemos también tenido un evento interesante, importante, que yo creo que tiene un capital simbólico y un potencial muy grande. El IDELCOP, que es el IDELCOP, en realidad es el Instituto, conjuntamente con la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina y con Cooperar, la Central Cooperativa, firman un compromiso de llevar el tema del cooperativismo vía los docentes a todo el país.
Es una gran noticia, no caben dudas.
Es una gran noticia, y por otro lado es una noticia que en realidad es una germinación de una idea de cuando yo asumí el IDELCOP. Una de las cosas que me dijo el compañero Rubén Cédola del Instituto, Ángel, ¿qué podemos hacer para que se ponga en marcha el artículo 90 de la Ley de Educación en todo el país? Y bueno, dije, Rubén, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Estuvimos estudiando el tema y vimos que el tema, en realidad, por el lado legislativo era difícil, porque vos sabés muy bien que hay una ley de educación general, pero después están las legislaciones provinciales. Entonces, el poder hacer que ese artículo 90 estuviera en todas las legislaciones significaba un esfuerzo, no digo imposible, pero quizá de muy poco impacto. Entonces el equipo del COP, nuestro director, con la CETER y con Cooperar, idearon una manera de poder llevar como complemento a las currículas existentes, sin que sean obligatorias, actividades en todo el país que tengan, a través de los docentes, llevar el ideario cooperativo a la escuela. Teniendo en cuenta que llevar a la escuela en el ámbito de las comunidades es entrar a las familias, es entrar a la sociedad por el lado de las cooperativas asociadas a cooperar.
Exactamente.
Es decir, que estamos en una posibilidad de trabajar en la base de la sociedad con los chicos, con los padres, con los docentes, con la familia, con las pequeñas y medianas empresas del lugar, con las cooperativas de la zona, en un proceso de difusión, divulgación del ideario cooperativo, que creo que es un gran aporte a esta gran batalla de sentido, a esta gran batalla cultural que hay que dar en el país, en la región y en el mundo.
Esto sobre todo en un momento en el que el ideario cooperativo, como vos bien decís, adquiere una renovada vigencia frente, bueno, a un panorama mundial complicadísimo del cual vos venís haciendo un seguimiento intensivo desde hace mucho tiempo.
Sí, yo creo que nosotros estamos realmente, debemos estar los cooperativistas muy contentos que estemos en la cresta de la ola, en alguna medida, o por lo menos jugando la gran liga de cómo debe ser la organización de la sociedad humana, porque si Naciones Unidas convoca al Año Internacional de las Cooperativas, la convoca bajo el lema la empresa cooperativa contribuye a la formulación, la creación de un mundo mejor, no es despreciable la consigna. Claro, a partir de ahí hay un conjunto de debates, que bueno, nosotros lo hemos visto en acción, lo vemos en la revista, el tema de la formulación de la década cooperativa, lo que significa la posición del eurocentrismo por un lado y los países de la región al sur, pero es un debate, podríamos decir, que está marcando también un cambio de época, ¿no? Es decir, está colocando a que dentro de lo que significa esta gran crisis de sentido que existe en el mundo, sobre todo una crisis que para nominarla algunos la llaman multidimensional porque no tiene un solo nombre, pero en realidad hay una crisis de sentido de para qué. La especie humana ha desarrollado tanta capacidad para poder hacer feliz a 18.000 millones de personas, como así lo plantea la FAO, y tenemos que sobre 6.000 millones del planeta hay 2/3 en la pobreza o en la marginalidad. Es decir, que estamos en un mundo no que necesita combatir la pobreza. Estamos en un mundo que necesita redistribuir la riqueza.
Ese es el gran desafío de la década y de las décadas que vienen. Esto siempre me hace recordar a una expresión del teólogo brasileño Leonardo Boff, que hace no mucho tiempo, en relación con un foro social mundial reciente, dijo: más que otro mundo es posible, otro mundo es necesario.
Es necesario.
Y para ese mundo necesario el cooperativismo puede aportar mucho, ¿no?
Sí, es necesario. Y yo siempre digo que, a diferencia del medioevo, que era un mundo terriblemente asimétrico, desigual, con pobreza y marginalidad, así se hubieran socializado todas las riquezas que había, no se hubiera resuelto la pobreza.
No alcanzaba.
Porque el mundo era pobre estructuralmente, pero es un pobre rico que fabrica pobres. Entonces, el tema es, ese es el gran desafío. Y en ese desafío es donde me parece que el cooperativismo tenemos que interpelar a qué tipo de organización. Porque no es que es así porque naturalmente es así como cuando llueve. No, es así porque hay una relación de fuerzas entre los hombres que lo decide.
No es una fatalidad.
No es una fatalidad.
Ángel, te invito a compartir un cafecito.
¿Cómo no?
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
En el mes de septiembre se realiza la Jornada de Derecho Cooperativo organizada por Cooperar. Si usted está interesada o interesado en presenciar ponencias, hay tiempo de hacerlo hasta el próximo 16 de agosto. Vale recordar que esta jornada es una actividad preparatoria del Congreso Continental de Derecho Cooperativo de la Asia Américas. Para mayor información y presentación de ponencias, escribir a... Tome nota, por favor, derechocooperativo@cooperar.coop. Reiteramos, derechocooperativo, todo junto, @cooperar.coop. También encontrarán información sobre el Congreso Continental de Derecho Cooperativo de la Asia Américas en el portal de Cooperar, www.cooperar.coop.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Vino bien el café porque en estos días de intenso frío es una pausa necesaria, recuperar energías. Y como te adelantaba al inicio de nuestra charla, nos interesa mucho contar con tu visión sobre un hecho que se va a producir en la Argentina dentro de una semanita. Estamos a 7 días prácticamente de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hemos hablado de cooperativismo, pero el cooperativismo no está aislado de la realidad política, social. ¿Cómo es tu visión sobre este panorama?
Yo creo que este proceso que vamos a vivir de aquí a octubre es como un continuum, ¿no? Es decir, son las primarias, pero estamos marchando a una preelección de la elección legislativa de octubre, con lo cual podríamos decir que entre la próxima semana y octubre vamos a estar en un marco de cierta ebullición, ¿no? Yo creo que la primera reflexión que me hago es que realmente es muy trabajoso para la ciudadanía poder inteligir qué es lo que se debate. Es muy trabajoso, es decir, porque realmente uno ve que los grandes medios que tienen que ver con la posibilidad permanente de ocupar el espacio de lo que se lee y lo que se escucha, trabajan en la dirección de que no se trata de debatir ideas, sino de consignas, a lo sumo, o propuestas que nunca aparecen, o errores que supuestamente se van a superar y no se saben cómo, pero que en realidad hay una gran andanada de confusión en torno a qué es lo que verdaderamente se debate. Y nosotros los cooperativistas tenemos que saber decir de que no somos ajenos a qué es lo que se debate. Y creo que más allá de las diferencias que puedan existir en el terreno de las implementaciones, hay un rumbo que se ha abierto en el país como parte de la región latinoamericana que hay que sostener y que tratar de profundizar. Es el rumbo de lo que significa la ampliación de derechos, es decir, la ciudadanía que se han desarrollado, es el rumbo de que implica fortalecer las políticas de derechos humanos, es el rumbo que necesita fortalecer una visión de mayor redistribución de la riqueza que permita avanzar más en lo que significa romper las desigualdades preexistentes. Entonces yo creo que no hace falta caer en el partidismo para ubicarse desde el punto de vista de lo que significa la política en este momento, y para nosotros como cooperativistas que tratamos de mantener una visión que nos dio el Instituto Movilizador desde su fundación, que es estar al lado de las grandes causas populares, al lado de los grandes objetivos que significa la transformación de la realidad, no es indiferente por quien se vote. Entonces, sin hacer, yo por decir, campaña política, lo que hay que pensar qué modelos están en pugna en este momento. Y es evidente que hay dos. Uno, el que es los que están impulsando la profundización del modelo iniciado en el 2003, el 25 de mayo, y otros que no sabemos cuál es, pero es el contramodelo de esto. Y creo que lo peligroso es quedarse en el medio como si nos fuera indiferente uno u otro desenlace en este proceso, tanto en las primarias como en las legislativas.
Muy oportuna tu reflexión, Ángel, porque justamente uno de los principios del cooperativismo consagrados por la Alianza Cooperativa Internacional en el Congreso del Centenario en 1995 reemplazó el viejo término de neutralidad por el de independencia y autonomía. Pero claro está que independencia y autonomía no quieren decir indiferencia. Y el cooperativismo está al lado de los sectores más postergados, más débiles, los que necesitan de la organización y la solidaridad para el bien común.
Y este se une con el principio de interés por la comunidad.
Exactamente.
Porque la comunidad no es una cuestión abstracta, no es algo que está en el éter y que nosotros la imaginamos. La comunidad es la comunidad próxima, pero también es la comunidad nacional, la comunidad regional. Y cuando entonces analizamos la comunidad, estamos hablando de la sociedad. Entonces el tema es, si queremos contribuir a la creación de un mundo mejor, como dice la Alianza, no podemos estar al margen del devenir de las políticas que se establecen en cada uno de los ámbitos donde nosotros militamos como cooperativistas. Entonces, no nos es indiferente el rol que tiene que jugar el Estado, ¿no?, en el mantenimiento del empleo, en la defensa del mercado nacional, en la defensa de la producción que tiene que ver con la creación de empleo en la Argentina, en la defensa de la soberanía, en la política de recursos humanos, en la política de los recursos naturales. Es decir, creo que muchas veces el tema de la comunidad en general o lo sustentable es como si fuera la defensa de algo que alguien bondadosamente en algún momento aceptara nuestros consejos. No, hay que tratar de ver cómo nosotros, con los cooperadores, podríamos decir, engordamos la base social que apunta una fuerza en esa dirección para poder lograrlo, ¿no? Es decir, yo siempre digo que, más allá de las diferencias, desde Espartaco en adelante, los de arriba nunca dieron nada a los de abajo si no se lo exigieron de alguna u otra manera.
Excelente reflexión, Ángel, que compartimos plenamente, y una vez más agradecemos tu grata presencia en nuestro espacio.
Bueno, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a disposición de ustedes cuando ustedes lo necesiten. Gracias.
Estuvimos dialogando con el doctor Ángel Petriella, presidente de IDELCOP.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. La segunda realidad es pegando el otro oído al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
Enrique Ángel Angelelli Carletti, tal era su nombre completo, había nacido en la provincia de Córdoba un 18 de julio de 1923. Fue padre conciliar en el Concilio Vaticano II, durante el cual apoyó públicamente las posiciones renovadoras. En 1968 fue designado obispo de la diócesis de La Rioja. Desde entonces enfrentó a la dictadura militar, como escuchábamos, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio.
El 4 de agosto de 1976 la prensa anunciaba su muerte como si se hubiera tratado de un accidente.
En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli.
Después de 37 años, los represores Luciano Benjamín Menéndez, Luis Estrella y Juan Carlos Romero llegarán como acusados al juicio oral y público por el crimen de Enrique Angelelli, que no prescribió porque se trata de un crimen de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar.
Nos vamos con esta conservación artística y musical de la memoria hasta la semana que viene.
La ilusión de los que perdieron.
Nos estamos yendo hasta la semana que viene con el recuerdo de Angelelli, el cura de los pobres, y por supuesto haciendo memoria. La memoria, León Gieco. Hasta la semana que viene.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.